El día de hoy hablaremos sobre recomposición corporal, un tema que ha ganado mucha popularidad en los últimos años debido a su capacidad para transformar el cuerpo de manera saludable y sostenible. La mayor parte del tiempo, cuando pensamos en la transformación física, pensamos solamente en perder peso. Sin embargo, la recomposición corporal va más allá de la simple pérdida de peso. Se trata de un enfoque que busca cambiar la composición corporal, es decir, reducir el porcentaje de grasa corporal y aumentar la masa magra y la masa muscular. En este episodio tendrás la oportunidad de conocer las bases científicas detrás de la recomposición corporal, descubrir cómo el entrenamiento de fuerza, la nutrición adecuada y el descanso juegan un papel crucial en la transformación de tu cuerpo. Descubre cómo el entrenamiento de fuerza no solo te ayuda a aumentar la masa muscular y quemar grasa, sino que también ayuda a mejorar tu salud ósea, mejorar tu postura y reducir el riesgo de lesiones. Y cómo la nutrición adecuada no se trata solo de contar calorías, sino de proporcionar a tu cuerpo los nutrientes esenciales para el crecimiento muscular y la recuperación. Además, descubre por qué dormir es realmente tu superpoder y cómo la falta de sueño puede afectar a la síntesis de proteínas musculares y el crecimiento muscular. Así que sin más rollo, te dejo con este episodio sobre la recomposición corporal. Bienvenido a la Clínica del Atleta, un podcast en donde hablaremos sobre la ciencia de la nutrición deportiva, una rama especializada de la nutrición aplicada a las personas que practican deporte en diferentes intensidades y que apoya directamente a la medicina del deporte, cubriendo todas las etapas del atleta, incluyendo el entrenamiento, la competición, la recuperación, el descanso, las lesiones deportivas y muchas cosas más. Bienvenido a un episodio más de la Clínica del Atleta. Yo soy Guillermo Quiroz, nutriólogo y entrenador personal en Multimás Medicina y Nutrición Deportiva. Empecemos nuestro tema del día de hoy definiendo qué es la recomposición corporal. Como mencionamos anteriormente, se trata de un proceso que busca cambiar la composición corporal, reduciendo el porcentaje de grasa y aumentando la masa magra. La recomposición corporal se basa en el concepto de equilibrio energético y requiere un enfoque combinado en la nutrición, el entrenamiento de fuerza y la recuperación. Recuerda que la masa muscular y la masa magra no son lo mismo, y esto lo abordamos en el episodio pasado donde hablamos sobre la composición corporal. Pero si no lo recuerdas en estos momentos o es tu primera vez escuchando este podcast, te daré un pequeño recordatorio. La masa muscular se refiere al peso total de los músculos del cuerpo, mientras que la masa magra se refiere al peso de todos los tejidos corporales excepto la grasa. Por lo tanto, la masa magra incluye no solo la masa muscular, sino también la masa ósea, la masa de los órganos y la masa de otros tejidos como la piel y los vasos sanguíneos. La masa muscular y la masa magra están estrechamente relacionadas, pero como te comento, no son lo mismo. La masa muscular es una parte importante de la masa magra, pero la masa magra es un indicador más completo de la salud y la forma física de una persona que solamente la masa muscular. Por otro lado, la masa muscular es importante, ¿por qué? Porque los músculos son responsables de la mayoría del movimiento del cuerpo, ¿sí? Así como del movimiento de la postura y el equilibrio. Además, los músculos también tienen un papel importante en la regulación del metabolismo y la quema de calorías. Esto lo mencionaremos más adelante. Pero entonces recuerda que la masa muscular se refiere solo al peso de los músculos del cuerpo, mientras que la masa magra incluye todos los tejidos corporales excepto la grasa. Pero bueno, ahora, ¿cómo funciona esto de la recomposición corporal? Como ya lo mencionamos, nuestro cuerpo está compuesto por varios tejidos, incluyendo el músculo, grasa, huesos y órganos. Cuando hablamos de recomposición corporal, nos referimos a cambiar la cantidad de músculo y grasa que tenemos en nuestro cuerpo mientras mantenemos la masa magra. Sí, y aquí es importante mencionar y entender que el proceso de la recomposición corporal no implica una conversión directa entre grasa y músculo, ya que son dos tipos diferentes de tejido que tienen funciones y características totalmente diferentes. Sí, porque muchas veces se cree que cuando cambias grasa por músculo, efectivamente estás cambiando estas dos sustancias o estos dos componentes unos por otro. Y no es así, la verdad es que pues es un proceso totalmente diferente. Ok, entonces la grasa corporal se almacena en el cuerpo como una reserva de energía y también actúa como un aislante térmico y un amortiguador para proteger los órganos internos. El músculo, por otro lado, se compone de fibras contráctiles que se contraen para producir movimiento y fuerza, lo que permite la locomoción y la realización de actividades físicas. Lo que realmente ocurre cuando cambiamos la cantidad de grasa que tenemos en el cuerpo por músculo no es un cambio literal entre grasa y músculo. En lugar de eso, lo que sucede es que nuestro cuerpo experimenta dos procesos diferentes que son la ganancia de masa muscular y la pérdida de grasa corporal. ¿Sí? ¿Estos dos procesos pueden ocurrir al mismo tiempo? Sí, aunque son totalmente independientes entre sí. En otras palabras, no es necesario perder grasa para ganar músculo, ni viceversa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ganancia de masa muscular y la pérdida de grasa son procesos que pueden requerir diferentes estrategias y diferentes enfoques. Por ejemplo, para ganar masa muscular es necesario estimular los músculos a través del entrenamiento de fuerza y proporcionarles los nutrientes adecuados como proteínas, carbohidratos y grasas mediante un superávit calórico. Por otro lado, para perder grasa corporal es necesario crear un déficit calórico y aumentar la actividad física para quemar más calorías. Entonces, cambiar la cantidad de grasa que tenemos en el cuerpo por músculo no es un cambio literal, sino que, como te repito, son dos procesos diferentes que pueden ocurrir al mismo tiempo, aunque requieran estrategias y enfoques diferentes. Y para lograr una recomposición corporal exitosa, se necesitan tres principios fundamentales que son el entrenamiento de fuerza, la alimentación y el descanso suficiente. ¿Ok? Como ya mencionamos, el entrenamiento de fuerza es esencial para aumentar la masa muscular. Y esto se logra mediante la realización de ejercicios de resistencia con pesas, máquinas o nuestro propio peso corporal, que es la calistenia. Sí, esto con el fin de estimular los músculos para que crezcan y se fortalezcan. Además, el entrenamiento de fuerza también puede aumentar la tasa metabólica basal, lo que significa que quemamos más calorías incluso cuando no estamos haciendo ejercicio. Ok, esto es debido a que el músculo es un tejido metabólicamente activo, lo que significa que quema calorías incluso cuando estamos en reposo. Por lo tanto, cuanto más músculo tengamos, más calorías quemamos en reposo, y esto pues puede ser beneficioso para la pérdida de grasa y la mejora de la composición corporal. Un estudio publicado en el Journal of Applied Physiology en 2017 encontró que después de 16 semanas de entrenamiento de fuerza, los participantes aumentaron su masa muscular en un 2.7% y su tasa metabólica basal en un 4%. Esto significa que, como resultado del entrenamiento de fuerza, los participantes quemaron más calorías en reposo y tuvieron una tasa metabólica más alta. Entonces, una persona musculosa quema más calorías que alguien sin musculatura desarrollada debido a que, como mencionamos hace un momento, el músculo es un tejido metabólicamente activo, lo que significa que requiere energía para funcionar. ¿Sí? El músculo es responsable del 20 al 25% del gasto energético diario en reposo, en comparación con solo el 5 al 10% del tejido adiposo o de la grasa. Lo que significa que una persona con más masa muscular tendrá una tasa metabólica basal más alta y por ende quemará más calorías por el simple hecho de moverse. Otro estudio realizado y publicado en 2020 por un equipo de investigadores de la Universidad de Sao Paulo en Brasil investigó los efectos del entrenamiento de resistencia en el gasto energético en reposo y la oxidación de grasa en mujeres posmenopáusicas. La edad promedio de estas participantes era de 58 años y contaban con sobrepeso u obesidad. Los investigadores asignaron aleatoriamente a 20 participantes a un grupo de entrenamiento o un grupo de control. El grupo de entrenamiento realizó un programa de entrenamiento de resistencia de 12 semanas, que consistió en 3 sesiones de entrenamiento por semana. El grupo de control, por otro lado, no recibió ningún tipo de entrenamiento. Sí, en este estudio se midieron el gasto energético en reposo y la oxidación de grasas antes y después del programa de entrenamiento de resistencia. Ok, los resultados mostraron que el grupo de entrenamiento experimentó un aumento significativo en el gasto energético en reposo y la oxidación de grasas también, mientras que el grupo de control no mostró cambios significativos. Por lo que los investigadores de esta universidad pudieron concluir que el entrenamiento de resistencia o de fuerza puede mejorar el gasto energético en reposo y la oxidación de grasa en mujeres posmenopáusicas con sobrepeso u obesidad. ¿Ok? Ahora, cuando entrenamos con pesas o hacemos ejercicios de fuerza, las fibras musculares se dañan ligeramente, lo que activa una respuesta de reparación y crecimiento en nuestro cuerpo. Este proceso es mejor conocido como hipertrofia muscular y se logra mediante el entrenamiento de fuerza y el consumo adecuado de proteínas, carbohidratos y grasas, sin dejar de lado obviamente a las vitaminas y los minerales también. Y en este punto vamos a hacer un paréntesis, ya que existe una teoría muy interesante llamada la teoría o la hipótesis de las células satélite. Sí, esta hipótesis habla sobre cómo se produce la hipertrofia muscular. Primero es importante saber que las células satélite son células musculares inmaduras que se encuentran en la periferia de las fibras musculares. Son células de reserva que se mantienen en un estado de quiescencia, ¿ok? Lo que significa que están inactivas y no se dividen. Cuando se produce daño muscular, ya sea por un entrenamiento intenso o por una lesión, las células satélite se activan y comienzan a dividirse y diferenciarse en células musculares maduras. Esto significa que las células hijas o resultantes de esta división pueden convertirse en células musculares maduras funcionales, ¿sí? Que contienen los componentes necesarios para realizar la contracción muscular y otras funciones musculares. Esta diferenciación implica la expresión de genes específicos para la maduración muscular, como la miogenina y la desmina, y la fusión de las células hijas con fibras musculares existentes para reparar y aumentar el tamaño del músculo. La miogenina y desmina son proteínas clave en el proceso de diferenciación de las células musculares y son esenciales para la formación y el mantenimiento de las fibras musculares maduras. ¿Sí? Entonces, estas células musculares maduras se fusionan con las fibras musculares existentes para ayudar en su reparación y crecimiento. Ok, las células satélite son críticas para la regeneración muscular después del daño muscular, sí, pero también desempeñan un papel importante en el mantenimiento del tejido muscular en condiciones normales. De hecho, se ha demostrado que las células satélites contribuyen a la renovación continua de las fibras musculares, lo que ayuda a mantener la función muscular a medida que vamos envejeciendo o vamos avanzando con nuestra edad. ¿Sí? Además, las células satélite también están involucradas en la adaptación muscular al entrenamiento de resistencia o de fuerza. En respuesta a un estímulo de entrenamiento adecuado, estas células satélites lo que van a hacer es que se van a activar y se van a multiplicar, lo que resulta en un aumento del número de núcleos en las fibras musculares, ¿sí? Lo que ocasiona que se permita un aumento del número de núcleos en las fibras musculares. Y esto permite una mayor síntesis de proteínas musculares y, por tanto, un mayor crecimiento muscular. ¿Ok? Es importante señalar que la activación de las células satélites y la hipertrofia muscular no ocurren inmediatamente después del entrenamiento de fuerza. Sí, de hecho, el proceso puede llevar días o incluso semanas en completarse, dependiendo del nivel de estrés que se haya aplicado al músculo. Es por eso que es importante darle tiempo al cuerpo para recuperarse y permitir que se produzcan los cambios necesarios para el crecimiento muscular. También es importante destacar que las células satélites no son los únicos factores que contribuyen a la hipertrofia muscular. Obviamente también hay otros procesos celulares y musculares involucrados, como la síntesis de proteínas musculares y la señalización hormonal. Okay. Además, la hipertrofia muscular es un proceso complejo que involucra cambios en la arquitectura del músculo y en la distribución de las fibras musculares, así como la adaptación neuromuscular y la hipertrofia sarcoplásmica. La adaptación neuromuscular se refiere a los cambios que ocurren en la conexión entre el sistema nervioso y los músculos en respuesta al entrenamiento. Estos cambios permiten una mejor activación y coordinación de las fibras musculares y pueden contribuir a la hipertrofia muscular. Ok, por otro lado, la hipertrofia sarcoplásmica se refiere al aumento del volumen de los componentes no contráctiles del músculo, como los fluidos y las proteínas almacenadas en el sarcoplasma. Este tipo de hipertrofia puede ser causado por entrenamientos con un alto volumen de trabajo y menos intensidad, y puede dar lugar a un aumento del tamaño muscular sin necesariamente aumentar la fuerza en la misma proporción. Ok, entonces a manera de resumen, la adaptación neuromuscular se enfoca en los cambios en la conexión nerviomuscular, mientras que la hipertrofia sarcoplásmica se enfoca en el aumento de los componentes no contráctiles del músculo y puede ser influenciada por diferentes tipos de entrenamiento. Además, el entrenamiento de fuerza también puede mejorar la densidad ósea y la postura y reducir el riesgo de lesiones. La densidad ósea se refiere a la cantidad de mineral óseo que tenemos en los huesos, lo que les da su resistencia y fuerza. Cuando sometemos los huesos a una carga o estrés, como ocurre durante el entrenamiento de fuerza, se produce una respuesta adaptativa en el cuerpo que resulta en un aumento de la densidad ósea. Los osteoblastos, que son las células encargadas de la formación ósea, se activan en respuesta a la tensión mecánica durante el entrenamiento de fuerza. Las cargas ejercidas en los huesos activan estos osteoblastos, estimulando la formación de nuevo tejido óseo. Además, también el entrenamiento de fuerza puede aumentar los niveles de hormonas anabólicas como la testosterona y el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, IGF-1, que están relacionados con la formación de hueso. De igual forma, el entrenamiento de fuerza puede ser una forma efectiva de prevenir y tratar la osteoporosis, ya que, como te mencioné, aumenta la densidad mineral ósea y fortalece los huesos. Un estudio publicado en el Journal of Bone and Mineral Research en 2020 encontró que un programa de entrenamiento de fuerza de 12 meses mejoró significativamente la densidad mineral ósea en la columna vertebral y la cadera en mujeres posmenopáusicas con osteopenia. Sí, la osteopenia es la antesala de la osteoporosis. Y por otro lado, un metaanálisis publicado en Aging Clinical and Experimental Research en 2021 revisó 28 estudios y concluyó que el entrenamiento de fuerza se asoció significativamente con mejoras en la densidad mineral ósea en la columna vertebral y la cadera en personas mayores. Ahora, mencionamos también que el entrenamiento de fuerza puede mejorar la postura, y esto es debido a que ayuda a fortalecer los músculos responsables de mantener una postura adecuada. Sí, la musculatura responsable de mantener una postura adecuada, también conocida como musculatura postural, incluye los músculos de la columna vertebral, el cuello, los hombros y la cadera. Cuando se realiza un entrenamiento de fuerza regular, se produce un aumento en la fuerza muscular, lo que significa que estos músculos posturales se vuelven más fuertes y capaces de soportar la carga del cuerpo durante periodos prolongados. Además, el entrenamiento de fuerza puede ayudar a corregir los desequilibrios musculares que pueden causar mala postura. Al mejorar la postura corporal, se reduce la tensión en los músculos y las articulaciones, lo que disminuye el riesgo de lesiones y de dolor crónico. Un buen ejemplo de esto, para que quede claro, es un ejercicio para fortalecer la musculatura postural y que todos hemos hecho en más de una ocasión, y este ejercicio es la plancha. Este ejercicio se realiza en una posición similar a la de una flexión o lagartija, pero en lugar de bajar y subir, se mantiene el cuerpo en una posición recta, sosteniendo el peso del cuerpo con los brazos y los músculos del núcleo. Los músculos del núcleo, también conocidos como músculos del tronco, son aquellos que se encuentran en la región del abdomen, la pelvis y la espalda baja. Estos músculos son responsables de estabilizar el tronco y proporcionar soporte para la columna vertebral, lo que ayuda a mantener una postura adecuada y prevenir las lesiones en la espalda. Algunos de los músculos del núcleo más importantes, incluyendo los abdominales, como el recto abdominal, oblicuos y transverso abdominal, son los músculos de la espalda baja, que aquí vienen siendo los multibífidos, erectores de la columna y cuadro lumbar. Y también los músculos de la pelvis, donde entran los glúteos, flexores de la cadera y músculos del suelo pélvico. Ok, entonces el ejercicio de plancha ayuda a fortalecer los músculos del núcleo, los hombros y la espalda, lo que puede mejorar la postura y reducir el riesgo de lesiones de espalda. Y por último, el entrenamiento de fuerza también puede mejorar la estabilidad articular, debido a que fortalece los músculos que rodean a las articulaciones y se puede proporcionar un soporte más fuerte y estable a estas articulaciones, lo que ayuda a reducir el riesgo de las lesiones. La estabilidad articular es crucial para mantener la integridad de las articulaciones y prevenir lesiones. Los músculos que rodean una articulación proporcionan soporte y estabilidad al mantener la articulación en su lugar durante los movimientos. Si los músculos son débiles o no están activados adecuadamente, la articulación puede moverse más allá de su rango de movimiento normal y aumentar el riesgo de lesiones. Entonces la sentadilla puede ayudar a mejorar la estabilidad en varias articulaciones. Primero, la posición en cuclillas exige una postura correcta y alinea adecuadamente las articulaciones de la columna vertebral, lo que puede mejorar la estabilidad en la región lumbar. Además, la sentadilla trabaja los músculos de las caderas, la rodilla y los tobillos, lo que puede mejorar la estabilidad en esas articulaciones. La sentadilla también puede ayudar a fortalecer los músculos del abdomen, lo que puede mejorar la estabilidad en la pelvis y la cadera. Por otro lado, también el entrenamiento de fuerza puede ayudar a mejorar la técnica de movimiento al mejorar la coordinación y el control motor. Con un entrenamiento adecuado, los músculos se vuelven más fuertes y pueden trabajar de manera más eficiente, lo que puede mejorar la técnica de movimiento y reducir la probabilidad de lesiones al realizar actividades cotidianas. Por ejemplo, el levantamiento de pesas con una técnica adecuada puede ayudar a mejorar la técnica de levantamiento de objetos pesados en la vida cotidiana, como puede ser una caja de herramientas, una bolsa de compras o de supermercado o un garrafón de agua. Sí, al hacer el levantamiento de pesas, se aprende a activar y coordinar los músculos adecuados y a mantener una postura adecuada para levantar con seguridad y eficacia ese objeto pesado. Estos mismos principios se aplican al levantamiento de objetos pesados en la vida cotidiana, lo que puede reducir el riesgo de lesiones en la espalda y en otras áreas del cuerpo. Porque también en más de una ocasión, todos hemos pasado por algún tipo de lesiones en la espalda baja debido a que no sabemos cargar objetos pesados. ¿Por qué? Porque en lugar de agacharnos en cuclillas primero y luego levantar el objeto, lo que hacemos es que nos inclinamos directamente hacia abajo, ¿sí?, o hacia adelante con nuestro tronco, o impulsamos nuestro tronco hacia adelante, pero no estamos en cuclillas, sino que solamente flexionamos un poco las rodillas y en una posición, se podría decir que de un semiarco, intentamos levantar el objeto pesado, y cuando damos el jalón hacia arriba es cuando sentimos el tironcito en la espalda baja y es ahí donde se produce la lesión, ¿sí? Entonces lo que queremos decir con esto es que, pues, para levantar ese objeto pesado se hace el mismo principio que la sentadilla. Primero debemos de bajar en cuclillas. Una vez que estamos bien posicionados, tenemos una base fuerte, agarramos el objeto y levantamos con las piernas. Normalmente se supone que las piernas deberían de levantar estos objetos pesados y no nuestra espalda, que es ahí donde viene la lesión. Ahora, la nutrición es otro principio clave de la recomposición corporal, debido a que es la fuente de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para desarrollar músculo y quemar grasa de manera eficiente. La alimentación adecuada y equilibrada proporciona los nutrientes esenciales, tales como proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales que son necesarios para el crecimiento y la reparación muscular, así como para la síntesis de energía en el cuerpo. ¿Ok? Cuando nos enfocamos en la recomposición corporal, nuestro objetivo, como ya mencionamos, es ganar músculo mientras se pierde grasa. Y para lograr esto es necesario tener una alimentación que proporcione suficientes nutrientes para apoyar el crecimiento muscular y la quema de grasa. Una nutrición adecuada también es importante para la recuperación después del ejercicio y para mantener el equilibrio de nutrientes en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el consumo adecuado de proteínas, por ejemplo, es esencial para la reparación y el crecimiento muscular después del entrenamiento de fuerza. Ojo, con esto no quiero decir que cuando termines tu entrenamiento de fuerza o salgas del gimnasio, tengas que tomarte luego ese shaker con tu batido de proteína, o tengas que salir y comerte tu lata de atún, o tu pollo, etcétera, ¿no? Esto no es así, simplemente que tengas presente que las proteínas son muy importantes para la recuperación de tu organismo, de tu cuerpo, del músculo, después de un entrenamiento o un estímulo de fuerza. ¿Ok? Entonces es necesario destacar que no se trata solo de contar calorías o seguir una dieta restrictiva o de moda. Una alimentación adecuada implica consumir los nutrientes necesarios para apoyar la salud y el rendimiento físico, así como mantener un balance energético adecuado. Las proteínas son los bloques de construcción del tejido muscular y son esenciales para la síntesis de proteínas musculares. Durante una dieta hipocalórica, es decir, una dieta con un déficit calórico, es importante consumir suficientes proteínas para minimizar la pérdida de masa muscular y mantener el metabolismo elevado. Los carbohidratos, por su parte, son la fuente principal de energía para nuestro cuerpo, permitiéndonos mantener un entrenamiento de alta intensidad y reduciendo la fatiga muscular. Las grasas también son importantes, ya que contribuyen a la absorción de ciertas vitaminas y minerales y son una fuente importante de energía en actividades de larga duración. Sin embargo, es importante señalar que las necesidades proteicas pueden variar según la edad, el género, el nivel de actividad física y los objetivos de composición corporal de cada persona. Además, el consumo de una alimentación equilibrada y adecuada a las necesidades individuales puede ayudar a mantener el balance energético y reducir la acumulación de grasa en el cuerpo, que es lo que queremos evitar, ¿sí? O de lo que nos queremos deshacer. Por otro lado, el balance energético es un factor crítico en la recomposición corporal, ya que la cantidad de energía que se consume y la cantidad que se quema a través del ejercicio y otras actividades diarias afecta directamente a la pérdida de grasa y el aumento de masa muscular. La ley de la conservación de la energía establece que la energía no se puede crear ni se destruye, solo se puede transformar de una forma a otra. Entonces, en el cuerpo humano, la energía se transforma a través del consumo de alimentos y la oxidación de nutrientes para producir energía que se llama ATP, que se utiliza para contracción muscular y otras funciones corporales. ¿Sí? Entonces, el balance energético se refiere a la cantidad de energía que se consume a través de la dieta y la cantidad de energía que se gasta a través del metabolismo basal y la actividad física y ejercicio físico. Cuando se consume más energía de la que se gasta, se produce un balance energético positivo, lo que lleva a un superávit calórico y a un aumento de peso corporal. Por el contrario, cuando se consume menos energía de la que se gasta, se produce un déficit calórico o un balance energético negativo, lo que lleva a una pérdida de peso corporal. Para la recomposición corporal es necesario mantener un balance energético adecuado para perder grasa mientras se mantiene o incluso se aumenta la masa muscular y la masa magra. Un déficit calórico moderado y sostenible, combinado con un entrenamiento de fuerza y una ingesta suficiente de proteínas, carbohidratos y grasas, puede mejorar la composición corporal, disminuir el porcentaje de grasa corporal y aumentar la masa muscular. Por otro lado, un déficit calórico demasiado agresivo puede llevar a una pérdida de masa muscular excesiva y disminución del metabolismo basal, lo que va a dificultar la pérdida de grasa y la mejora de la composición corporal a largo plazo. Es importante recordar que la pérdida de grasa y la ganancia de masa muscular son procesos lentos y que un balance energético moderado es más sostenible y saludable a largo plazo. Además, mantener un balance energético adecuado puede mejorar el rendimiento en el entrenamiento y en la vida cotidiana, ya que el cuerpo tendrá suficiente energía para funcionar correctamente. Ahora, dejando de lado la nutrición, también la hidratación es muy importante. La deshidratación puede afectar negativamente la fuerza y la resistencia muscular, así como la recuperación después del ejercicio. Además, la hidratación adecuada es importante para mantener la salud y el rendimiento físico en general. Como vimos en el episodio donde hablamos sobre principios básicos de hidratación, para garantizar una buena hidratación es importante consumir agua antes, durante y después del ejercicio para evitar caer en un 2% o más de deshidratación. La deshidratación, recuerden que puede afectar negativamente el rendimiento físico y la recuperación muscular. Y por último, pero no menos importante, está el descanso. Así es. El descanso adecuado es esencial para la recomposición corporal exitosa, ya que mencionamos que el entrenamiento de fuerza crea microlesiones en el tejido muscular, lo que requiere tiempo y recursos para que el cuerpo repare y construya músculo. Además, el sueño adecuado también puede ayudar a mejorar la recuperación muscular, la memoria y la concentración. El sueño es uno de los aspectos más importantes del descanso adecuado para la recomposición corporal. Durante el sueño, el cuerpo secreta la hormona del crecimiento, que es también conocida como la somatotropina. Esta hormona es esencial para la síntesis de proteínas musculares y el crecimiento muscular, ya que estimula la regeneración y el crecimiento de las células musculares. La hormona del crecimiento también ayuda a regular el metabolismo, aumentando la utilización de grasas como fuentes de energía en lugar de glucosa. Además, tiene un efecto anabólico, lo que significa que promueve el aumento de la masa muscular y la disminución de la masa grasa. La producción de la hormona del crecimiento durante el sueño no es constante, sino que sigue un patrón cíclico a lo largo de la noche. La mayor parte de la producción ocurre en las etapas más profundas del sueño, especialmente durante el sueño de ondas lentas o sueño profundo. Además, la cantidad de sueño y la calidad del mismo también son factores importantes en la producción de la hormona del crecimiento. Por otro lado, la falta de sueño o la interrupción del mismo pueden afectar negativamente la producción de la hormona del crecimiento, lo que puede llevar a una disminución del crecimiento muscular y la reparación celular. Existen varios estudios que respaldan la importancia del sueño en la recomposición corporal. Por ejemplo, un estudio publicado por el Centro de Investigación Biomédica Pennington en Luisiana en el año 2016 mostró que la calidad del sueño afecta la capacidad del cuerpo para perder grasa mientras se realiza un programa de entrenamiento de fuerza y resistencia. Los investigadores dividieron a los participantes en dos grupos, uno que durmió 8 horas y media por noche y otro que durmió 5 horas y media por noche durante 2 semanas. Ambos grupos siguieron el mismo programa de entrenamiento de resistencia y fuerza, así como la misma dieta o plan de alimentación. Los resultados del estudio mostraron que el grupo que durmió 8 horas y media por noche perdió significativamente más grasa corporal y ganó más masa muscular que el grupo que durmió solamente 5 horas y media. Además, el grupo con más horas de sueño también experimentó una mayor reducción en su índice de masa corporal o IMC y una disminución en la circunferencia de la cintura. También un estudio publicado en la revista científica Sleep Medicine en 2020 se enfocó en investigar la relación entre el sueño y la composición corporal en adultos jóvenes. Los investigadores reclutaron a 123 participantes con edades entre 18 y 25 años y midieron su composición corporal utilizando el DEXA. Y también midieron su sueño utilizando actigrafía y cuestionarios de sueño. La duración del sueño se asoció significativamente con la masa corporal magra y la grasa visceral, después de ajustar por factores como la edad, el sexo, la raza y la actividad física. Los participantes que dormían menos de 7 horas por noche tenían una mayor cantidad de grasa visceral y menos masa corporal magra en comparación con aquellos que dormían más de 7 horas por noche. Además, los participantes que informaron una peor calidad de sueño tenían una mayor cantidad de grasa visceral en comparación con aquellos que informaron una mejor calidad de sueño. En general, el estudio sugiere que la duración y calidad del sueño pueden desempeñar un papel importante en la composición corporal y la salud metabólica en adultos jóvenes. Y bueno, tal vez te estarás preguntando qué es esto de la grasa visceral, porque pues ya van un par de veces que lo menciono. Y a manera breve, o como yo le explico a mis pacientes, simplemente la grasa visceral se refiere a toda la grasa que se almacena en la zona abdominal, pero no es precisamente la de la lonja la que se nota, sino la grasa visceral es la grasa que está pegada a los órganos. Sí, esta grasa va a recubrir los órganos y es una de las principales causantes de varias enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, hipertensión, etc. También esta grasa visceral, yo creo que la vas a relacionar más si alguna vez has escuchado la patología o la enfermedad de hígado graso. ¿Sí? Bueno, pues este hígado graso es derivado de un exceso de grasa visceral que está pegada al hígado. Entonces, esta grasa visceral es la más peligrosa de todas. ¿Por qué? Porque puede destruir a los órganos. ¿A qué me refiero con que puede destruir a los órganos? Es muy sencillo. Te acabo de mencionar que la grasa visceral es responsable de una patología que se llama hígado graso, ¿verdad? Ok. Entonces, si el hígado graso no se cuida, no se atiende, esta patología se va a complicar y se va a derivar en una cirrosis hepática no alcohólica derivada de los alimentos. Esto quiere decir que aunque tú no hayas tomado una sola gota de alcohol o una cerveza en tu vida, puedes tener cirrosis derivada de todo el exceso de grasa acumulado en tu hígado. ¿Sí? Y de esta forma, solo hay dos maneras de salir de esta enfermedad. Una es con un trasplante de hígado y la otra es en una caja. Entonces, como ves, pues en ambas opciones la grasa visceral pues ya destruyó al órgano. Por eso es que te comento que es la grasa más peligrosa de todas. Pero bueno, después de este paréntesis regresamos al estudio que estábamos mencionando. Este estudio también analizó la relación entre la duración y la calidad del sueño y la masa muscular, así como la fuerza en adultos mayores. Los participantes del estudio fueron 147 adultos mayores de entre 60 y 85 años que fueron sometidos a una evaluación de su sueño mediante la polisomnografía, que mide la calidad y la duración del sueño. Los resultados mostraron que una menor duración del sueño y una peor calidad del sueño se relacionaban con una menor masa muscular y fuerza en los adultos mayores. En concreto, los participantes que dormían menos de 6 horas por noche tenían una menor masa muscular y fuerza que los que dormían entre 6 y 8 horas por noche. Además, aquellos que pasaban menos tiempo en la fase de sueño profundo también presentaban una menor masa muscular y fuerza. Por otro lado, también un metaanálisis publicado en la revista Obesity Reviews en el 2021 evaluó el impacto de la privación del sueño en el peso corporal y en los cambios en la composición corporal. Se analizaron 11 estudios que involucraron a 172 participantes en total. Los participantes en los estudios fueron privados de sueño durante diferentes periodos de tiempo y se midió su peso corporal y su composición corporal. Los resultados de este metaanálisis mostraron que la privación de sueño se asoció con un aumento significativo en el peso corporal y una disminución en la masa muscular. También encontró que la privación del sueño se asoció con un aumento en el porcentaje de grasa corporal y una disminución en la tasa metabólica basal, que recuerden es la cantidad de calorías que nuestro cuerpo quema en reposo. Además, el metaanálisis encontró que la falta de sueño puede influir en los patrones alimentarios y aumentar la ingesta de alimentos ricos en calorías y carbohidratos. Esto se debe en parte a la interrupción de los ritmos circadianos naturales del cuerpo que van a afectar a la regulación del apetito. Matt Walker, un neurocientífico y profesor de la Universidad de California, Berkeley, dio una conferencia o TED Talk que llamó Sleep is your superpower, es decir, dormir es tu superpoder, donde explora los efectos del sueño en nuestro cerebro y nuestra salud en general. Walker comienza hablando de la importancia del sueño y cómo, a pesar de que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, muchas personas no le dan la importancia que merece. Luego Walker habla sobre los diferentes estados del sueño y cómo cada uno de ellos juega un papel importante en la consolidación de la memoria y el aprendizaje, la regulación de las emociones y el sistema inmunológico. También habla sobre cómo la falta de sueño puede afectar negativamente la salud mental y física, aumentando el riesgo de enfermedades como la diabetes, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. En resumen, Walker hace hincapié en la importancia del sueño para nuestro bienestar físico y mental y señala que muchos de nosotros no estamos durmiendo lo suficiente ni con la calidad necesaria. Explica que el sueño tiene diferentes fases y que cada una de ellas cumple funciones específicas como la de consolidar la memoria, regular el sistema inmunológico y procesar las emociones. También explica cómo la falta de sueño puede tener efectos negativos en nuestra salud, como aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y problemas de salud mental, y habla sobre la importancia del sueño para la creatividad y la resolución de problemas, ¿sí? Y cómo el sueño puede ayudar a consolidar la información y mejorar nuestro rendimiento en diferentes áreas. Entonces, como ves, aunque no muchos de nosotros tomamos en cuenta el descanso o el sueño reparador o tener una buena calidad de sueño durante las noches diariamente, pues la verdad es que es muy importante. Como ves, afecta muchas cosas, tiene bastantes beneficios e inclusive está la creatividad, las emociones, bueno, la salud en general y todo lo que ya mencionamos, ¿no? Por lo que Walker resalta la necesidad de priorizar el sueño en nuestra vida y cambiar la cultura de sacrificar el sueño por el trabajo, que esta cultura a menudo se fomenta demasiado en nuestra sociedad. Y por último, Walker deja algunos consejos prácticos para ayudar a mejorar la calidad y cantidad de sueño, como mantener un horario regular de sueño, evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, mantener una temperatura fresca en la habitación y reducir el consumo de cafeína y alcohol en las horas previas a dormir. Yo sé que estamos hablando mucho de la importancia del sueño en la recomposición corporal, pero esto es algo sumamente importante y que la mayoría de las personas no toman en cuenta o no le da la importancia que merece. Y la verdad es que yo también me incluyo en este grupo de personas porque yo tampoco descanso lo suficiente y normalmente suelo entrenar bastante para la cantidad de horas que duermo al día. El sueño es una necesidad básica y fundamental que no puede ser ignorada sin consecuencias negativas. Al tomar en serio la importancia del sueño y mejorar nuestra calidad y cantidad de sueño, podemos obtener beneficios significativos para nuestra salud y bienestar, lo que puede considerarse un superpoder en comparación con aquellos que no hacen lo mismo o que no descansan lo suficiente. Con esto no quiero decir que te la pases durmiendo todo el día tampoco, solamente hay que tener un descanso suficiente y de muy buena calidad. Y para ir cerrando este episodio, quiero hacer énfasis en que la recomposición corporal es un proceso lento y que requiere tiempo, paciencia y sobre todo constancia. No es algo mágico que se pueda lograr de la noche a la mañana y requiere un compromiso a largo plazo. Cuando una persona comienza un programa de recomposición corporal, es importante tener en cuenta que los resultados pueden tardar en aparecer. Sí, esto es común que al inicio del proceso se produzca una pérdida de peso rápida, pero esta puede deberse principalmente a la pérdida de agua y músculo. ¿Ok? La pérdida de grasa es un proceso más lento y de mayor constancia. Por lo tanto, es importante que las personas se centren en el proceso a largo plazo y no se desanimen si no ven los resultados inmediatos o los que están buscando así de rápido. Un balance energético moderado, como ya mencionamos, puede ayudar a lograr una pérdida de grasa gradual y sostenible, lo que a su vez puede minimizar la pérdida de masa muscular. Además, es importante tener en cuenta que la recomposición corporal no es solo sobre la pérdida de grasa o el aumento de masa muscular. También se trata de adoptar hábitos saludables que perduren en el tiempo y se mantengan a un largo plazo. Un balance energético moderado puede ayudar a lograr estos hábitos saludables y a evitar los cambios drásticos que pueden afectar negativamente la salud en general. En pocas palabras, la recomposición corporal requiere tiempo, paciencia y constancia. Un balance energético moderado puede ayudar a lograr una pérdida de grasa y ganancia de músculo gradual y sostenible, lo que a su vez puede minimizar la pérdida de masa muscular. Además, como te comento, adoptar hábitos saludables a largo plazo es fundamental para mantener los resultados y mejorar la salud en general. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que los resultados pueden tardar en aparecer, pero el compromiso y la constancia pueden llevarte a resultados duraderos y saludables. Te repito que los cambios en el cuerpo no ocurren de la noche a la mañana, por lo que es fundamental tener paciencia y mantener expectativas realistas. La sociedad en la que vivimos actualmente se enfoca mucho en resultados inmediatos y rápidos, lo que puede llevar a las personas a buscar soluciones rápidas y poco efectivas para la recomposición corporal, como dietas extremas o programas de entrenamiento de alta intensidad que no son sostenibles a largo plazo, tratamientos detox, etcétera, etcétera. Sin embargo, la clave para lograr una recomposición corporal efectiva es mantener un enfoque moderado y sostenible donde se busca crear un déficit calórico moderado y se combina con un entrenamiento de fuerza adecuado y una nutrición adecuada, sin dejar de lado el descanso y el sueño. Además, muchas veces es bueno también tener un sistema de apoyo y motivación en el proceso de recomposición corporal, tener amigos, familiares o un entrenador que apoyen y alienten el progreso puede ser extremadamente útil para mantener la motivación y la perseverancia durante los momentos difíciles. Las personas a menudo se frustran y abandonan los procesos de recomposición corporal por varias razones. Una de las principales razones es la falta de paciencia y expectativas poco realistas. Todo esto, como ya le mencionamos, también aumenta con las redes sociales. Las personas a menudo esperan resultados rápidos y espectaculares, pero la recomposición corporal, como te repito, es un proceso lento y gradual. Cuando los resultados no llegan tan rápido como se espera, es fácil desanimarse y abandonar el proceso. Otra razón común es la falta de comprensión sobre la importancia de la nutrición, el entrenamiento y el descanso adecuado. Muchas personas creen que simplemente reducir su ingesta calórica o hacer ejercicio de manera más intensa o por más horas es suficiente para lograr la recomposición corporal. Sin embargo, esto no sucede así. Tanto la nutrición, el entrenamiento y el sueño adecuado son fundamentales para lograr una recomposición corporal efectiva y sostenible. Como ya lo hemos dicho y parezco maquinita repitiendo, pero es que es la verdad. Por otro lado, también es cierto que la vida puede ser impredecible y puede haber obstáculos en el camino de la recomposición corporal, como en cualquier aspecto de la vida. Las lesiones, los cambios en el trabajo o en el estilo de vida, las enfermedades y otros eventos imprevistos pueden afectar el proceso de recomposición corporal, lo que puede ser frustrante y desmotivador para la mayoría de las personas. Por lo que te vuelvo a repetir, es importante recordar que la recomposición corporal es un proceso a largo plazo y que, como cualquier otro proceso, puede haber altibajos en el camino. Pero en lugar de ver los obstáculos como fracasos, es importante verlos como oportunidades para aprender y adaptarse a estas situaciones que nos da la vida. La flexibilidad y la capacidad de adaptación son esenciales para lograr una recomposición corporal efectiva y duradera. Adaptarse a las diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida no significa abandonar completamente la rutina de entrenamiento o nuestra nutrición o simplemente no descansar. En lugar de eso, se trata de ajustar el enfoque y encontrar formas de seguir progresando en el proceso de nuestra recomposición corporal. Por ejemplo, si te lesionas un músculo o una articulación, puedes modificar el programa de entrenamiento para evitar ejercicios que puedan empeorar tu lesión. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, si te lesionas el codo, como me pasó a mí hace un par de meses, bueno, precisamente el año pasado, por ahí de septiembre, agosto, pues bueno, tuve un desgarre de tríceps y de tendón del tríceps, y pues ¿qué hice? Pues tuve que adaptar mi entrenamiento y me la pasé 2 meses haciendo puro entrenamiento de pierna, obviamente bien dosificado para evitar la fatiga, etc. Entonces, como ves, pues no es abandonar por completo el proceso, sino es modificar el entrenamiento para que podamos seguir con nuestro proceso de recomposición corporal. De igual forma, si hay un cambio en el horario de trabajo, pues se puede planificar el entrenamiento y la nutrición en consecuencia a este horario, ¿no? Para no afectar tanto tu horario laboral. Además, también es importante no perder de vista el objetivo final de la recomposición corporal, pero también ser realistas y comprensivos con uno mismo. Si hay un contratiempo en el camino y se pierde progreso, no significa que todo el trabajo haya sido en vano. En lugar de eso, se puede ver como una pausa temporal y una oportunidad para mejorar y fortalecer la motivación. Aunque la vida pueda ser impredecible y puede haber contratiempos en el camino de la composición corporal o la recomposición corporal, es importante ser flexible y adaptarse a las circunstancias cambiantes que se presentan en la vida, en lugar de abandonar el proceso por completo. La adaptabilidad y la capacidad de superar estos obstáculos son esenciales para lograr una recomposición corporal efectiva y duradera. Recuerda que lo más importante es no centrarse solamente en los resultados, sino disfrutar el proceso e ir creando nuevos hábitos que perduren en el tiempo. Y bueno, con esto terminamos este episodio. Muchas gracias por quedarte hasta el final, por tu tiempo y atención. Si quieres apoyar este podcast, por favor recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Esa es una excelente manera de apoyarnos sin ningún costo. Adicionalmente, por favor, suscríbete al podcast en Spotify y en Apple Podcast. Y tanto en Spotify como en Apple puedes dejarnos una calificación de hasta 5 estrellas. Si tienes preguntas para mí, comentarios acerca del podcast o temas sugeridos, por favor escríbelos en la sección de comentarios en YouTube. Y también en nuestro canal de YouTube, aparte de los episodios completos, subimos clips de los puntos más importantes de cada episodio por si solo te interesa ver una parte en específico. También, si aún no nos sigues en redes sociales, puedes encontrarnos como @multimas.mx en Instagram, Facebook y Twitter, y como La Clínica del Atleta en TikTok. En estas plataformas subimos información referente a temas de nutrición deportiva, nutrición clínica y entrenamiento. Alguna de esta información se cruza con el contenido de este podcast, pero mucha otra información es diferente de este contenido. De igual forma, si quieres saber más sobre los servicios que ofrecemos en Multimás Medicina y Nutrición Deportiva, te invito a que visites nuestra página www.multimás.mx. Una vez más, quiero agradecerte por tu tiempo y atención y sobre todo por tu interés en la información basada en ciencia y en temas relacionados con la nutrición, tanto deportiva como clínica, el entrenamiento y la salud en general. Y recuerda, si tienes un cuerpo, eres un atleta. Hasta la próxima.